Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Die große Invokation. Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in alle Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke planbezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfaltet sich der Plan der Liebe und des Lichts und siegle zu die Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Y es un placer reunirnos semanas tras semanas a conversar sobre algún tema para ponerlo encima de la mesa y comenzar a investigarlo. A ver qué surge, no necesariamente para saber todo sobre ese tema, pero sí considerarlo importante, digno de investigación, y eso hacemos semana tras semana, ¿no? Así que agradecemos a Radio Mantra que permite encontrarnos con ustedes, queridos oyentes, entre nosotros, a conversar, y también agradecemos a todos los que hacen posible este programa, porque, digamos, no es una gran producción como las producciones televisivas, pero durante la semana hay gente que investiga el tema y busca citas de distintos autores, depende del tema que sea, ¿no? Y después lo vamos compaginando y también agradecemos a los que hacen las imágenes, a los que manejan los audios, los vídeos una vez que termina el programa y para que llegue a ustedes, ¿no? Así que agradecemos a todos enormemente y a ustedes, queridos oyentes, cuando nos hacen un feedback, que nos dicen que les gustó el programa, o si quieren hacer crítica también, hay algunos que no les gusta, muy pocos. Y bueno, agradecemos a todos infinitamente. Y vamos a ver quién está hoy acá alrededor de la mesa virtual de Radio Mantra FM. Lo tengo a Arcano, desde Barcelona.
Hola, buenos días, buenas tardes. Pues estamos nada más y nada menos que en la edición 653 de Sirviendo a la Humanidad, ¿eh? Es un numerito grande, ¿eh? Grande, grande, grande. El tema promete, pero es un tema que hemos tocado muchas veces, pero como su gran difusor dijo, hay que tocarlo continuamente, hay que hablar del tema continuamente, sobre todo con serena expectación, no digo más.
Muy bien. Y al lado está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Pues muy bien, muy contenta de estar hoy participando y bueno, aquí muy bien acompañada con la gatita. Y sí, como ha dicho Arcano, es un tema creo que es fundamental, así que me alegro de haberlo escogido y que lo podamos desarrollar esta tarde, pues como la intuición nos guíe. Gracias a todos por adelantado y a los que nos escuchan también, claro que sí.
Sigue en el círculo Marcela, ¿cómo estás?
Muy bien, Dani. Saludos a los queridos oyentes, también a la gatita Lila que está por ahí haciendo su aparición, acompañándonos. Y bueno, el tema que nos convoca hoy me parece que es un tema importantísimo para toda la humanidad en sí y para ir develando todos los misterios que fue presentando don Vicente Beltrán Anglada. Así que Esperemos que sea de mucha utilidad y ya de solo mencionarlo es como que da una profunda alegría conversar de esto. Así que muchas gracias.
Bueno, seguimos acá en el círculo. Está Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás?
Pues hola Daniel, hola queridos compañeros y oyentes. Pues mira, después de unas semanas en las que he estado ausente también por algunas razones vacacionales y de otro tipo, pues nada, encantado de estar aquí un día más abordando este tema que siempre tiene muchas dimensiones y muchas profundidades, de modo que vamos a ver si investigamos y llegamos a alguna conclusión distinta de la que tenemos previamente.
Pues sí, hay que estar abierto a los cambios. Y cerrando el círculo mágico de hoy de Radio Mantra FM está Rafael, ¿cómo estás?
Sí, hola. Pues nada, un saludo a todos, amigos, compañeros de radio y oyentes. Y nada, tratando de estar lo más atentos posibles para ver si qué podemos en esta participación de la radio aportar y aprender, como siempre.
Bueno, vamos allá. El tema de hoy es Vicente Beltrán Anglada y el Agni Yoga. Vicente Beltrán Anglada fue un discípulo muy avanzado, tal vez un iniciado avanzado también, en contacto con un maestro de la Gran Fraternidad Blanca. Escribió 11 libros y dio más de 400 conferencias en diferentes lugares. Dejó un cúmulo de información y de enseñanza bastante inédito. Una de esas enseñanzas es el Agni Yoga. Hay pocos autores que hablan y definen con precisión lo que es el Agni Yoga. Vicente lo define con las siguientes tremendas palabras. Dice así: el Agni Yoga es el yoga del fuego o yoga de síntesis. Y no hay yoga hasta seguramente la sexta subraza o la séptima subraza de la sexta raza, otro yoga superior que este. Esa es la frase, ¿no? Es decir, para los que saben de raza y subraza, ya se habrán dado cuenta, pero si no, es un yoga para mucho tiempo por delante, que han practicado y practican actualmente altos iniciados y discípulos y todos los maestros de sabiduría. Estamos en los inicios del Agni Yoga como humanidad y fue por iniciativa del maestro Moria que fue presentado este yoga a la humanidad. Vicente dice que no tiene disciplinas ni técnicas, solo tiene tres reglas operativas: vivir profundamente atentos a todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros, vivir en silencio y serena expectación, y vivir perfectamente adaptables a los acontecimientos que la vida nos trae. Así dicho, parece sencillo, pero vivir atentos las 24 horas del día a todo lo que ocurre dentro de nosotros, como por ejemplo emociones y pensamientos, no siempre es posible, pues a veces nos distraemos y no logramos estar atentos y observar ecuánimemente esa vida interior. Formas mentales y emociones nos llevan de aquí para allá. Vivir atentos hacia afuera, a todas nuestras relaciones y contactos kármicos y a los acontecimientos del mundo, tampoco es una tarea fácil. Implica un estado de meditación y serenidad alerta permanentes. No se trata de seguir una técnica de una o dos horas algunos días de la semana, sino de una forma de vida a tiempo completo. Vivir atentos hace que vivamos en silencio, porque la atención siempre lleva al silencio. Y cuando este silencio perdura en el tiempo, aparece la serena expectación o contemplación. Vivir de esta manera es vivir en el mundo sin ser del mundo. No es fácil tampoco vivir así, pero se puede. Todos los que lo hacen cambian profundamente sus vidas y se convierten en grandes servidores de la humanidad. la perfecta adaptabilidad o aceptación de los hechos del mundo y de nuestra vida es otro componente importante del Agni Yoga. No solo aceptar y adaptarnos cuando hay injusticias evidentes en el mundo, sino también cuando hay contactos internos de tipo superior. La adaptabilidad a poderosas energías que están impactando a la humanidad y a los corazones de los seres humanos es también pertinente a las reglas operativas del Agni Yoga. Tres reglas operativas simples, simples de decir, aunque tal vez no fácil de cumplir, si no se produce una gran transformación en el ser humano. Tampoco son imposibles, y si este cambio ocurre en miles, o siendo más optimista, en millones de seres humanos, será un cambio sustancial de la humanidad para mejor y que tanto necesitamos. Muchos escritores e instructores espirituales están hablando o han hablado de las tres reglas operativas, pero sin mencionar al Agni Yoga. Y esto es lo que lo hace interesante, descubrir la presencia del Agni Yoga allí donde no se lo menciona. Pues bien, de todo esto estaremos hablando hoy. Escuchemos atentamente los párrafos que se han seleccionado y luego conversemos.
No sé en realidad cuántos libros han sido escritos acerca del Agni Yoga. Seguramente muy pocos, pero todo su amplísimo significado se halla circunscrito al área del corazón individual en donde, según el parecer de los sabios e iluminados del mundo, se halla el centro de la verdad y de la vida. Así, al entero sistema del Agni Yoga se le define simplemente como la ciencia del corazón. De acuerdo con esta manifiesta virtualidad del corazón, estoy profundamente persuadido de que la alternativa que se le presenta al hombre inteligente de nuestros días y el desafío que noblemente deberá aceptar es esta adaptación noble y sincera del corazón al devenir de los tremendos acontecimientos vitales de nuestra época, tratando de vivir lo más suavemente que le sea posible como base mística, aunque increíblemente dinámica, de su espiritual perfección. Tales son los signos de los tiempos. Párrafos del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
El Agni Yoga es el yoga del fuego, el yoga de síntesis, y no hay yoga hasta seguramente la sexta subraza o la séptima subraza de la sexta raza, otro yoga superior que este. Agni Yoga está al alcance de todos los discípulos mundiales, a pesar de que sea una introducción al plano búdico. Agni Yoga es un yoga que pertenece por igual a los aspirantes y discípulos del mundo y a todas aquellas personas de buena voluntad capaces de comprender que una vida sin amor es una vida que no tiene significado alguno. La dificultad que se le presenta ahora al aspirante espiritual al intentar acogerse a las motivaciones superiores de su ser a través del Agni Yoga son evidentes y arrancan del hecho natural de no resistencia a la vida, la cual viene jalonada de todos los acontecimientos y circunstancias que constituyen el nervio vital de la existencia. Son párrafos extraídos de la obra completa de Vicente Beltrán Anglada.
Las reglas operativas del Agni Yoga son las siguientes. Primera, una profunda atención a todas las cosas, a todas las situaciones, sin argumentos, atención simplemente. Segunda, una serena expectación, porque si estamos profundamente atentos, surgirá una expectación, una espera silenciosa, que es la espera de la verdad. Ella, la verdad, tiene que introducirse en nuestro corazón por la vía del equilibrio, por la vía de síntesis, sin esfuerzo, sin resistencia. Y finalmente viene la correcta adaptabilidad, que no es sumisión, que no es transigencia, simplemente adaptarnos a las situaciones. Cuando aprendamos a vivir profundamente atentos, serenamente expectantes y correctamente adaptables, sabremos lo que significa la plenitud de la verdad. Sabremos lo que es la paz, lo que es la vivencia de la fraternidad del corazón en nuestras humanas relaciones. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Las reglas básicas del Agni Yoga.
Bueno, a ver, ¿qué les parece? Porque en este programa hemos hablado de esas tres reglas operativas, pero digamos, mirando el conjunto de la humanidad, que se le han planteado en toda la historia diferentes corrientes espirituales, diferentes religiones, diferentes métodos y sistemas para evolucionar, ¿no? Para entrar en niveles superiores. Pero algo así tan simple que no es fácil de llevar a cabo, ¿no? No se había presentado antes de esta manera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo deberíamos presentar el Agni Yoga de manera que se comprenda?
Pues mira, aparentemente leyendo los textos de Vicente es más sencillo de lo que pensamos. Lo que sucede es que la forma que tenemos de pensar racional tal vez esté un poco reñida con lo que es la esencia del Agni Yoga, que básicamente es estar atentos. Pero es curioso porque yo recuerdo que de pequeño en la escuela se nos decía que estuviéramos muy atentos. Y con eso, en cierta medida, lo que nos estaban insinuando era que a través de la atención, la mente tal vez podría registrar algo sustancioso. No fue así en la mayoría de los casos. Por lo tanto, debemos continuar prestando mucha atención al término atención. Parece una cosa sencilla y como si proviniera de las primeras razas del planeta, pero en esta quinta raza, la raza aria, la raza mental, es más necesaria que antes.
Yo diría que hay que diferenciar, a ver qué os parece, entre atención y serena expectación. La atención creo que la vive mucha gente, aunque sea en ocasiones, en momentos efímeros, parciales, la atención, la cual siempre es bueno, porque ayuda a darnos cuenta de más cosas y además a comprender, que es distinto de conocer. Una cosa es darte cuenta de muchos detalles de algo y otra cosa es comprender. La atención lleva a esto. Y el mismo Vicente Anglada lo dice, que el Agni Yoga es para discípulos o personas que ya están en el sendero en estos momentos, no es algo que sea en estos momentos, me refiero, para el conjunto de la humanidad, pero que con el tiempo sí que lo será. Tiene que pasar tiempo donde se nos vaya enseñando, incluso desde pequeños, a mantener esa atención y que, mantenida en el tiempo, se va creando ese silencio interior llamado serena expectación. Por lo tanto, no sabemos el momento en el que pasaremos de la atención a la serena expectación, porque creo que es paulatino, progresivo, casi sin darnos cuenta del fenómeno, aunque estamos hablando de algo, de un darnos cuenta. También decir que esto no solamente viene de Vicente Anglada. Él mismo nos dice, nos explica que Krishnamurti, como sabemos, nunca habló de Agni Yoga, no utilizó términos, él lo habló en un sentido psicológico, pero que vivía el Agni Yoga, vivía con esa profunda atención y conciencia desde un nivel superior. Por lo tanto, Krishnamurti es un ejemplo a nivel planetario del Agni Yoga. Luego de algunos que hemos conocido, bueno, mucha gente, pero algunos de los que estamos aquí, a Antonio Blay, pues también hablaba de la atención. No como Agni Yoga, pero sí que le daba muchísima importancia a estar atentos, a trascender la mente concreta. Y Eckhart Tolle, que es también una persona que está llegando a un bestseller mundial con El poder de la hora y sus libros y sus experiencias también, nos está hablando de trascender la mente concreta por medio de la atención. Es decir, que a nivel planetario se va hablando poco a poco, pero sobre todo de atención. Y el mindfulness, que también sale muchas veces citado aquí, es la atención. No es llegar a ser Agni Yoga, pero es como el camino que nos va llevando a esto que estamos hoy tratando y muchos días sobre el Agni Yoga.
Pues veré, yo lo que... no sé si decir la conclusión, pero por lo menos una serie de reflexiones que vienen a mi mente en relación con el tema del Agni Yoga es el siguiente. Parece que los distintos yogas que existen fueran caminos del ser humano hacia la verdad. Pero resulta que Agni Yoga es algo distinto, es un estado de conciencia muy superior. Y yo no creo que nadie pueda decir, voy a practicar Agni Yoga para unirme a la verdad. Porque, de hecho, Agni Yoga tiene que ver con algo que se nos escapa y que, por cierto, he descubierto a través de una serie de conferencias de un teósofo que decía que en conversaciones con Krishnamurti y en estudios del Bhagavad Gita, el yoga más importante de todos es el Buddhi Yoga, y no se habla del Buddhi Yoga. Y este Buddhi Yoga se me antoja que tiene que ver todo con este Agni Yoga, que es con un estado de conciencia que ya está en uno mismo. Es decir, que curiosamente, como le decían, le preguntaban a Krishnamurti que si no había caminos hacia la verdad podía venir hacia nosotros, había algún camino desde la verdad hacia nosotros, y él decía, es que eso es lo que llevo enseñando 60 años. ¿Quiere decir que si él lo que estaba enseñando es que la verdad es Buddhi, y desde Buddhi se explica y se expresa en infinitos caminos hacia nosotros? Pues estamos hablando de dos cosas, no estamos hablando de técnicas, estamos hablando de un estado de conciencia, algo muy profundo. Por tanto, efectivamente, yo creo que este será posiblemente el estado de conciencia en un determinado momento de la humanidad, pero que ahora nos tiene que servir de referencia como forma, digamos que como una síntesis, porque es un yoga de síntesis, es un yoga integrador de todos los otros. Entonces, Agni Yoga, efectivamente, no hay que pretender llegar a ningún estado tipo Agni Yoga. Es que realmente, viviendo Buddhi, ya se es esa unidad con todo. Y desde allí, pues estamos en... Son como dos paradigmas distintos. Uno, el camino hacia la verdad, que Krishnamurti dice no hay caminos, pero otro, la verdad que llega a todos lados, desde arriba, desde esa zona de Buddhi.
Sí, sí, qué interesante. El título de este programa es el Agni Yoga Vicente. Recuerdo una persona que iba a sus conferencias que me comentó que en cierta ocasión, así en un grupo más reducido, Vicente les comunicó que lo más importante de sus enseñanzas era el Agni Yoga. Y esto nos debería hacer reflexionar, porque Vicente da muchísima información acerca de los ángeles, de la vida en los planos internos, de todo lo que es la vida asrámica, sobre todo en su último libro, El diario secreto del discípulo, y volver una y otra vez los ojos a lo que es el Agni Yoga, creo que es importante porque es centrarnos en la esencia de su mensaje, ya que a esos otros estados de conciencia y otras vivencias asrámicas y en planos internos uno no puede acceder si no es a través del Agni Yoga. Incluso para el contacto con los ángeles, para todo. Se hace falta para abrir las puertas de Shambhala, se dice que es necesario el silencio, que es una parte del Agni Yoga. Entonces, es la base, porque sin esa base de Agni Yoga no podemos entrar en contacto con otros planos, otras realidades, tener una visión más certera de la realidad. Y el caso es que el problema con el Agni Yoga se plantea, un poco apuntaba a eso Jesús, que es una vivencia, y como es una vivencia, por mucho que expliquemos, digamos, apuntamos hacia dónde va, pero una cosa es apuntar y otra cosa es vivir o experimentar lo que es ese estado de conciencia, porque el Agni Yoga entiendo que se refiere a vivir en un estado de conciencia, no ya de personalidad, sino en un estado de conciencia del alma. Es decir, si estuviéramos atentos, mantuviésemos esa atención que lleva al silencio, la mantuviésemos las 24 horas del día o las horas que cada uno pueda, estaríamos entrando en ese estado en el cual el ego va disminuyendo la influencia que tiene en nuestra vida y empieza a surgir lo que es la energía del plano búdico, una energía neutra. Claro, esos son estados que, como habéis dicho, a veces se consiguen en ciertos momentos y luego pues vuelven los patrones, pensamientos de la personalidad, vuelve otra vez el barullo, pero se nos queda un poco lo que es ese sabor o esa vivencia o experiencia de lo que es vivir más allá de la mente, en un plano que hay muchísima libertad, en un plano que no hay, la personalidad no tiene dónde agarrarse, que se habla también de la incertidumbre, vivir de incertidumbre, porque no sabes la vida que te va a traer, pero aún no sabiendo, se ha de ejercitar esa adaptabilidad para ser flexible y responder de acuerdo a lo que la vida te vaya trayendo, ¿no? Entonces, bueno, pues para resumir la importancia que tiene el Agni Yoga en la evolución espiritual de cada ser humano, y ahora en este tiempo por algo se está dando, porque creo que, bueno, se necesita la importancia y la experiencia, que necesitamos vivirlo desde la experiencia. Y por eso, pues bueno, hay que seguir insistiendo en el tema para que cada uno encontremos la manera de ir viviendo este Agni Yoga.
Sí, Carmen, e investigar de qué se trata el Agni Yoga, ya que aquí damos un panorama bastante amplio, pero esa investigación es una investigación interna que va surgiendo a medida que se va practicando. Y me gusta mucho cómo lo va presentando don Vicente a través de su obra en general, de los libros, de las conferencias, ya que él pone el acento cómo va surgiendo el Agni Yoga y por qué surge. Dentro de estas notas que él nos presenta es que va surgiendo por un clamor de la humanidad misma, porque pedían paz, comprensión, libertad, y también que se dieron ciertas posiciones astrológicas para que este Agni Yoga, esta enseñanza, pudiese ser dada a la humanidad. Y la presentación que él hace del Agni Yoga, podemos decir que lo hace desde un punto de vista también esotérico, ¿no? Y desde un punto de vista práctico, como han mencionado ustedes, donde menciona cuáles son todas las reglas, que son tres, y lo que va produciendo, es decir, cómo esa práctica del Agni Yoga ayuda a la liberación del ser humano y también lo orienta de alguna manera al servicio que tiene que ir realizando. Lo presentan también como que tiene una dimensión social, es decir, la práctica del Agni Yoga, cómo influye en un contexto determinado social, cuando las personas viven atentas, viven serenamente expectantes, bueno, cómo influye todo eso. Y también cómo el Agni Yoga permite ir descubriendo los misterios de la vida, es decir, a través de esa práctica de la atención que ya todos han mencionado y cómo se realiza también, se van develando los misterios de la vida. Entonces, él lo que hace es una presentación bastante completa y tocando como diferentes dimensiones y aspectos de lo que es el Agni Yoga. Y también dice algo que me parece interesante para compartir, y es que dice que aquellas personas que tienen una comprensión superior lo van a presentar a Agni Yoga como una actividad normal, es decir, sin grandes espectacularidades, sino como algo sencillo, que todos pueden practicarlo. Y también pone el énfasis en el trabajo del corazón y le da mucha importancia al corazón a través de toda su obra, y menciona al Agni Yoga como aquel que es la base para la iniciación de los discípulos en esta época. Es decir, que desde cualquier ángulo que podamos observar lo que es el Agni Yoga a través de la obra de don Vicente Beltrán Anglada, vamos a poder descubrir alguna relación, algún misterio que va a tocar el corazón. Así que me parece re importante este tema.
Yo recuerdo hace muchas décadas, cuando era jovencito, que me introduje en un grupo del Cuarto Camino, el de Gurdjieff, y en un retiro de fin de semana nos daban charlas, pero nos insistían profundamente en estar atentos, en la atención y en estar atentos. Incluso recuerdo una lectura que nos dieron sobre la atención, era del libro de Erich Fromm, El arte de amar, donde él habla que para adquirir la capacidad de amar es necesaria la atención. Y una de las prácticas que nos hacían hacer era observar durante todo el día el cómo estaba el cuerpo físico, cómo estaba el cuerpo emocional y cómo estaba el cuerpo mental. Y entonces, cuando había una reunión para ver cómo iba todo eso, uno tenía que poner puntos de 1 a 5. Cómo había estado el cuerpo emocional de 1 a 5, el cuerpo mental de 1 a 5. Y bueno, eso del puntaje era más o menos subjetivo, o de si uno quería estar muy por arriba, le ponía 5 o 4. Y si estaba medio deprimido por las prácticas que le hacían hacer, ponía 2 o 3 o 1, depende. Pero el objetivo de esa práctica no era el puntaje que cada uno le ponía, sino que para poner puntaje había que estar observando atentamente durante todo el día el físico, el estado de relajación, el emocional y el mental, ¿no? Y yo recuerdo que Gurdjieff, en una época que anduvo por Europa, se relacionó con la alta sociedad, con los nobles, y los exponía a prácticas muy difíciles, ¿no? Pero bueno, es decir, esto otro ejemplo más, ¿no? De que sin hablar de Agni Yoga se exige la atención. Y también, es decir, gente que no pueda estar en contacto con la literatura esotérica y que le traigan la enseñanza de Vicente o de otro sobre el Agni Yoga, una persona que vive atento naturalmente, se le van a ir dando todos los procesos, todas las otras reglas operativas se le van a ir apareciendo en su vida, y también va a ir despertando el corazón. Si vive atento y observante de sí mismo, es una persona, digamos, como mística, como vuelta sobre sí mismo, aunque viva en la vida, el Agni Yoga va a aparecer naturalmente en la vida de ese ser humano. Es decir, que no se trata de seguir una técnica, leer algo sobre Agni Yoga y decir, bueno, hay que hacer esto, esto, esto. No, bueno, están ahí las reglas operativas, vivir atentos. Bueno, ¿cómo hago para vivir atento? Pongo atención. ¿Y qué pasa cuando pongo atención? Y bueno, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Me resulta fácil vivir atento, no me resulta fácil, los pensamientos y las emociones vienen y me llevan de aquí para allá. Con solo observar que ocurre eso, ya uno va avanzando en el Agni Yoga, ¿no? Y la otra cosa que quería decir es que el Agni Yoga fue presentado ahora a la humanidad en forma más masiva, pero siempre lo han practicado los discípulos en los ashramas de los maestros y los maestros mismos, porque el Agni Yoga, con su atención, silencio, serena expectación y adaptabilidad, aparece cuando está la presencia consciente de lo que realmente somos, ¿no? Y comienza a desaparecer la personalidad o el ego, que si bien siempre está la mente ahí como una herramienta, cuando nosotros logramos desapegarnos del ego o vivir atentos, es otra dimensión, otro estado de ser. Por eso también se lo presenta al Agni Yoga como una forma de vida, es decir, de vivir en piloto automático y casi esclavo de nuestra personalidad, a pasar a vivir atentos, atentos, conscientes, en presencia, en el aquí y ahora. Es decir, hay muchos términos, ¿no?, que muchos autores están utilizando y se refieren exactamente a lo mismo. Krishnamurti no hablaba de los maestros, aunque nunca los negó, a pesar de que dicen que él los negaba. Él nunca negó los maestros, nunca negó la vida espiritual de los grandes discípulos, pero él, con su enseñanza, que era atención, fundamentalmente atención y silencio, nos llevaba hasta la puerta donde se comienza a vivir todo lo que es Agni Yoga. Y Vicente lo plantea, ¿no?, a Krishnamurti con un pequeño avatar de la nueva era y un presentador del Agni Yoga, sin mencionar esas dos palabras. Bueno, ¿qué les parece si vamos a dos noticias que tenemos relacionadas con el tema?
La primera es un libro de introducción al Agni Yoga. Introducción al Agni Yoga es un libro para profundizar el tema que estamos conversando hoy. Unas palabras de Vicente. Quizás hayan existido también algunas razones kármicas en esta fácil y agradable tarea de escribir sobre la ciencia del corazón, pero no me he entretenido en averiguarlas. Lo que sí puedo asegurar es que la motivación jerárquica está muy hondamente establecida y es esta circunstancia quizás la que me ha deparado la oportunidad de escribir sobre el Agni Yoga, sin tener que esforzar mi mente en el descubrimiento sucesivo de sus profundas zonas de interés espiritual. En todo caso, me he atenido principalmente a las razones expuestas en esta introducción al Agni Yoga, la ciencia mística del corazón, en el sentido de que una mente que tenga que esforzarse jamás podrá descubrir la verdad. Podéis encontrar este libro en la web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada y descargarlo gratuitamente.
Otra de las noticias es comentar la existencia de la obra completa de Vicente Beltrán Anglada. Como sabéis, Vicente Beltrán Anglada, siguiendo las corrientes espirituales de la nueva era, desarrolló una labor arrámica que estuvo especialmente destinada a los grupos de aspirantes espirituales, al espíritu de trabajo en grupo y a la participación consciente grupal. Toda su obra ha sido recopilada en un archivo único que contiene libros y las conferencias del autor y que podéis descargar gratuitamente desde la web de sabiduríaarcana.org. Le dais en el clic en la foto de Vicente y vais a ingresar a una página. Al final veréis que hay otro link para descargar los archivos, de modo que, bueno, sabéis que está a vuestra disposición.
Bueno, vamos ahora con la segunda parte, a ver qué más sacamos de este tema. ¿Qué te parece, Jesús?
Pues sí, efectivamente, este es un tema en el que realmente uno, más que reflexionar, yo creo que, sin perjuicio de que podemos hacerlo, tenemos que luego tratar de estar en una especie de silencio, porque, como bien decía este último de los textos que nos ha leído Jesús, llegar al Agni Yoga y a la comprensión de las verdades profundas no puede ser a través del esfuerzo. El esfuerzo jamás nos conduce a esta verdad. Por eso, de ahí que tenemos que tener en cuenta que es el estado de libertad de nosotros mismos, es decir, de silencio de nosotros mismos, el que puede propiciar el que la verdad se no se presente porque siempre esté presente, pero que nosotros tomemos conciencia de esa realidad, de esa presencia, y por tanto, bueno, yo creo que todos los autores nos vienen a decir que es fundamental. Eso lo hacía Krishnamurti a las mil maravillas, y nos invitaba a ese conocimiento propio, a ese conocimiento profundo, que bueno, nosotros lo decimos hasta la saciedad, pero es que hay que seguir recalcándolo. Todo parte de la necesidad de hacer un camino de atención, de sencillez, de adaptabilidad, de ofrecimiento, de renuncia a uno mismo, de no buscar frutos de ninguna acción, de darnos cuenta de que no hay, de ninguna de las maneras tiene que haber una atracción y una repulsión hacia las cosas, sino que realmente es la verdad la que nos toma y se sirve de nosotros como instrumentos eventualmente para hacer expansión de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Yo creo que tenemos que seguir ahondando y reflexionando, de modo que, y con ese aspecto de silencio fundamental, que es el que nos va a dar claves y pautas para esa mayor comprensión directa, que es la que proviene del propio plano búdico. Bueno, ¿os parece que vayamos a los textos y luego pues seguimos charlando? Pues venga, Daniel, tú tienes el primero.
Sí, dice así. Las consecuencias de la puesta en marcha del proceso liberador del Agni Yoga son de tal naturaleza que cambiarían drásticamente las condiciones ambientales, variando el curso de los acontecimientos kármicos y determinando un nuevo y más perfecto orden social. Cuando hablamos de Agni Yoga, estamos hablando también de atención, porque la atención del Agni Yoga es impersonal, o se va haciendo impersonal a medida que vamos progresando en el sendero que nos hemos impuesto, que es una forma de reconocer que la intención interna espiritual se está manifestando intensamente como atención, y que por lo tanto podemos trabajar todos conjuntamente o individualmente cuando el momento sea necesario para cumplir en la tierra la obra del maestro. Y este texto se extractó de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, cuyo título es Sobre el fracaso y la ley del discipulado.
Las dificultades de Agni Yoga, como ustedes podrán comprender, residen en su aparente ausencia de actividad por parte nuestra. Acostumbrados como estamos a pesar, medir y calcular las cosas y edificar estructuras en todos los niveles, ahora el individuo solo calla y observa, es decir, se sume voluntariamente en profunda expectación y deja que sea su propio yo interior el verdadero artífice de la obra, quien realice el trabajo de acuerdo con un modelo o diseño arquetípico de carácter universal. La actividad mística de la observación, serenamente expectante, aparece así como una técnica sencilla de cumplimiento. No obstante, basta entregarse a la simplicidad del método para que nos demos cuenta de sus grandes dificultades. Estamos tan habituados a trabajar activamente, es decir, con la sensación de esfuerzo y fatiga en todos los niveles de nuestra expresión psicológica, que el hecho de permanecer en silenciosa expectación o contemplación nos parece una pérdida de tiempo. Párrafos del libro Los misterios del yoga, de Vicente Beltrán Anglada.
Una de las particularidades del Agni Yoga, tal como puede ser comprendida desde el ángulo psicológico, es la capacidad de adaptación a la sucesión de hechos y acontecimientos totalmente nuevos e inéditos que se producen por doquier. La comprensión correcta del sentido de adaptación es realmente difícil, habida cuenta que el ser humano lo confunde casi siempre con el de transigencia psicológica, con las complicaciones individuales que a ello da lugar. Hay, así, por poco que lo examinemos, una gran similitud entre el sentido de correcta adaptación y la serena expectación mental. Ambos aspectos son complementarios, pues no puede haber una real adaptación a los hechos sin que la mente esté muy serena y en un estado de alerta especial o de expectación que permita enfrentar las nuevas situaciones ambientales y sociales del mundo. Esto pertenece a la introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Pues muchas gracias a Marcela, a Rafa y a Daniel que nos han leído estos textos. Y nos dan muchas claves. Una es el carácter impersonal de este yoga. Nos está hablando directamente de que tenemos que vivir como almas. Antes lo estabas apuntando tú, Carmen, ¿no? Es vivir desde el alma, sentir desde el alma, actuar desde el alma, la que de alguna manera ofrece esa impersonalidad. ¿Qué pensáis? ¿Qué os sugieren estos textos? ¿Qué querríais apuntar o comentar?
Yo insistiría, aparte de lo que hemos dicho antes, de la atención, en la capacidad de adaptarte. De hecho, la capacidad del género humano y del planeta, por el rayo que tiene, es precisamente la adaptabilidad. Pero curiosamente, lo que menos tenemos la mayoría de seres humanos del planeta Tierra es capacidad de adaptabilidad. Si esta existiera, prácticamente se puede decir que no habría conflictos en la Tierra. No habría la generación de karma continuo que tenemos. Simplemente aceptando la realidad como viene e intentando cambiarla, pero sobre todo no combatiendo, sino creando algo nuevo más positivo. Eso, si no hay atención, si no hay capacidad de adaptación al momento cíclico, es prácticamente imposible. Y en ese continuo ciclo, estamos en ese bucle, estamos trabajando desde hace milenios.
Sí, yo recuerdo, como ya sabéis, yo conocí personalmente a Vicente, algunos pues íbamos allí varias veces al año durante unos 8 años, desde el año 80, a Barcelona, y nos dedicaba a fines de semana. Entonces, estar con Vicente Anglada en sus conferencias, en los coloquios, la tertulia, etcétera, respirabas un clima especial que cada uno lo notaría a su nivel. Lo notaríamos cada uno como podíamos. Pero era un ambiente especial, un ambiente de silencio interior, no de silencio de que no se oyen ruidos, sino de silencio interior, porque el aura invocada, los devas que invocaba, etcétera, las entidades, estaban creando un clima que luego en la vida cotidiana no encontramos. Pero esto es algo que ocurre de un modo puntual y deja una huella que, según cada cual, podemos aprovechar más o menos, pero que nos marca. De alguna manera, a los que hemos tenido esa posibilidad, nos marca. Pero, ¿qué ocurre con la mayoría de la gente que no ha tenido esta experiencia? Pues está la posibilidad de vivir esta profundidad que solemos decir también, pero vivirla a base de, yo diría, no solo de la atención, sino también de una demanda interior, esa curiosidad con mayúscula, curiosidad profunda, sana, que sentimos por descubrir las cosas. Y entonces eso, unido a la atención, aunque sea esporádica, que vamos viviendo, va desarrollando un estado de intuición. Y notamos que la intuición es una palabra muy ambigua, que la aplicamos para muchos niveles. Pero cuando vamos viendo esos niveles diferenciados, notamos que no es lo que entendíamos antes. Se entiende de otra manera. Eso nos pasa con muchos términos que en el lenguaje hablado utilizamos las personas, ¿verdad? Entonces, sin haber tenido la experiencia de un ser iniciado, ¿verdad? Que como los ha habido y los hay, ¿verdad? Que tienen esa vivencia y que la transmiten a los que los rodean, se puede, con esta atención que hablamos, ir llegando progresivamente a esa capacidad intuitiva, la intuición del corazón, que nombramos con mucha frecuencia. Intuir desde el corazón. A veces se dice pensar con el corazón, sentir con la mente. Ese pensar con el corazón no es de la mente concreta, es la intuición, entiendo. Y por lo tanto, podemos ir acercándonos a un estado que realmente solo lo podemos conocer previamente de teoría, quizá intuir, pero como pasa con todo, la experiencia ya indica algo nuevo, algo diferente.
¿Micrófono?
Se dice que el Agni Yoga no tiene disciplinas y por ejemplo, tenemos los yogas anteriores al Agni Yoga, el Hatha Yoga, La disciplina es hacer determinadas posiciones o asanas con el cuerpo físico y el objetivo es mejorar el cuerpo físico. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, entonces hay prácticas y cánticos y con devoción a un alto ser, a un alto ser espiritual que el grupo elija. Y el Raja Yoga es la meditación con un determinado delineamiento, donde hay una concentración sobre eso, y hay una técnica y hay una disciplina de hacerla todos los días. En cambio, el Agni Yoga nos despista porque es vivir atentos todo el día. Entonces, tampoco hay algo, un objetivo a lograr, ¿no? Si yo estoy atento, voy a conseguir cosas. Sí, se van a conseguir cosas, pero no es 2 + 2 = 4, es decir, cada uno tendrá su propia experiencia. Y hay algo que se dice, es que cuando practicamos la atención y hay pequeños espacios de serena expectación, porque los momentos de silencio en nuestra vida se van extendiendo, se comienzan a abrir los tres centros superiores, el coronario, el ajna y el corazón, sobre todo el corazón. Por eso se dice que Agni Yoga también es la ciencia del corazón. Y el corazón tiene una cualidad, tiene fundamentalmente la cualidad más conocida del corazón es el amor, pero tiene una cualidad que es la sabiduría. El corazón, cuando se va abriendo, tiene la capacidad de ver cómo son todas las cosas de la vida. Y entonces, como bien dijo Rafa, por intuición nos va transmitiendo en cada situación qué podemos hacer o cómo lo tenemos que vivir. Entonces, este Agni Yoga nos despista porque estamos acostumbrados a decir, bueno, yo entro tal religión y tengo tal práctica religiosa. Y si la cumplo, voy al cielo o a donde sea, ¿no? Lo mismo con otra corriente espiritual. Hay determinadas prácticas que hay que cumplir. En cambio, en el Agni Yoga se trata de vivir atentos, vivir nuestra vida como sea, como la venimos viviendo, pero con atención. Y entonces eso va produciendo modificaciones internas y va apareciendo por intuición la sabiduría que todos tenemos dentro, esa inteligencia suprema que hay dentro de todos los seres humanos, nos va despertando a una nueva vida. Y esto es el Agni Yoga, es decir, es muy simple de explicar, pero después parece que es difícil cuando nosotros tratamos de vivir atentos, en silencio, en serena expectación y en adaptabilidad durante toda nuestra vida, ¿no?
Sí, además que el Agni Yoga no es que tenga que ver con algo específicamente del esoterismo, o tenga que ver con una religión o con algo organizado, sino que es tan, tan libre que creo que a veces se nos escapa, porque estamos acostumbrados a unos grupos donde hay unas determinadas prácticas y que si siguiendo esa práctica llegas hasta cierta meta, ¿no? Y aquí, pues vivir en esa libertad que no hay una meta, sino simplemente un estar presente, es algo novedoso. Es algo novedoso y que se ha dado a la humanidad. Yo creo que se ha dado ya hace siglos que esto está en las enseñanzas de Buda. Pero ¿qué ocurre en estos momentos? ¿Qué ocurre en la actualidad? Como ha dicho Daniel, se han pasado por diferentes yogas y ahora que la mente ya está más trabajada, está más, aunque la emoción también está ahí, el cuerpo emocional, y hay que seguir trabajando, están relacionados el cuerpo emocional y la mente, pero parece ser que la humanidad está en un momento en la que un cierto número de personas ya puede entender y practicar el Agni Yoga, que sería vivir, como se ha apuntado, no desde la personalidad, sino desde el alma. Y ahí, insisto, que es donde está el problema que podemos tener. Pensar que estamos viviendo o vivir como personalidad y pensar que estamos viviendo como alma, pues porque tratamos estos temas, porque hablamos de estas cosas, porque está en nuestro campo mental. Pero una cosa es que tengamos el conocimiento y otra cosa es que sepamos hacer ese silencio o que podamos hacerlo. Entonces, es un cambio de perspectiva que, como también habéis apuntado, solucionaría los conflictos que hay en la humanidad, porque los conflictos que hay en la actualidad es porque nos movemos con la mente concreta y siempre es todo gira alrededor de yo. Y si no soy yo, es mi grupo o es mi nación. Y ahí entramos en conflicto unos con otros. Pero ¿qué ocurre cuando ese pequeño yo deja de verse como la gota en el mar y pasa a verse como el mar? ¿Qué sería? O como el océano, que sería vivir en el Agni Yoga. Ya vivir como océano, dejar que la vida viva a través de ti. Pues no habría conflictos, no hay. Ocurra lo que ocurra y se daría esta perfecta adaptabilidad y se daría este vivir en contemplación. Pero es un paso que cada uno tendremos que observar hasta qué punto está todavía ahí potente nuestra personalidad y no quiere soltar, y qué es lo que no quiere soltar, observarnos y ver hasta qué punto pues podemos soltarnos en este gran océano de la vida junto con otras personas que están en el mismo sendero, y ahí sí que habría un gran empuje para la transformación total de la humanidad. Así que vale la pena.
Bueno, adelante, Marcela, adelante.
Sí, algo muy cortito, y es que se dice que desde el punto de vista yámico, el Agni Yoga es el agua de vida abundante de la cual se habló siempre, ¿no? Y que el corazón exige la transparencia de la mente, es decir, que todo lo que es la vivencia y la experiencia de lo que es la práctica de las tres reglas fundamentales de Agni Yoga que hemos mencionado al comienzo del programa, traen un movimiento interno que se traduce en la simplificación. Es decir, el ser humano comienza todo un proceso interior de simplificación y en forma casi simultánea, en esa expansión de la conciencia que trae la atención, la serena expectación y la adaptabilidad, va descubriendo los misterios más sutiles de la vida. No como una meta, sino es un movimiento dinámico que se va produciendo en cualquier ser humano que va practicando, que va trabajando sobre sí mismo y va logrando esa liberación interior. Entonces, Vicente presenta el Agni Yoga de una manera nueva, diferente, lo presenta también a través de su libro Introducción al Agni Yoga, y a medida que los seres humanos van practicando este Agni Yoga, entonces esa virtualidad del corazón se va expresando. Esto produce necesariamente un cambio en la vida del ser humano. Y bueno, algo que nos preguntábamos aquí en Sirviendo a la Humanidad en un programa anterior era ¿quiénes pueden practicar Agni Yoga? Y conversábamos en ese programa que Agni Yoga puede ser practicado por cualquier persona. Es decir, esto me parece que es re importante porque algunos dicen no, es para más avanzados, otros no. Él, que lo presentó, don Vicente Beltrán Anglada, dice que todos pueden practicar Agni Yoga, que todos son llamados a esa práctica y que todos son elegidos. Entonces, en esa sencillez es donde se va despertando el corazón y se va develando aquello que nos parecía quizás tan lejano y que en definitiva es esa práctica muy simple de la atención, la serena expectación y la adaptabilidad. Así que bueno, animarlos a todos, Jesús, que practiquen la atención para empezar y el silencio interior y a ver qué experiencias tienen.
Pues sí, yo concuerdo con todo, pero fijaros, hay una cuestión que es muy importante, que es la vivencia. Y la vivencia es algo que es práctico. Y al final tú dices, bueno, ¿quién hay quien no pueda amar? Es que el amor es parte de nuestra naturaleza esencial, y lo que se nos está pidiendo y lo que se nos ha dicho y antes lo estabais sugiriendo, pues el propio Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, es que tú tienes que salir de ti mismo para darte al otro. Si tú no eres donación de ti mismo, pues resulta que sigue siendo tú mismo. Y la cuestión es que tenemos que perder nuestra identidad en ese alma grupal, que es el darnos en la medida de que podamos con nuestros pequeños talentos, y eso todo el mundo lo puede hacer. De modo que no importa si al final uno tiene conocimientos de una naturaleza u otra, que eso no son los sustantivos ni los fundamentales, sino si esa esencia que es el corazón se muestra en forma de dádiva, de acción, de generosidad, de infinitas formas que la vida nos está poniendo, y en esa necesidad de comprender que todo en el Agni Yoga es renovado constantemente, cada momento es distinto, es renovado, y en cada momento existe esa oportunidad hacia ese vivir en el corazón. Por tanto, yo creo que esto todos tenemos que hacer, cada uno en la medida de sus inquietudes y necesidades, pues hacer una llamada a la responsabilidad interna y a ver hasta qué punto estamos cerca del otro, porque mientras no estemos cerca del otro, ni Agni Yoga ni nada, sería un cuento.
A ver, tenemos 8 minutos más para terminar de conversar. ¿Quién más quiere?
A ver, debemos entender que si queremos practicar Agni Yoga, el mundo de la personalidad debe de desaparecer. Pero es muy difícil que esto desaparezca, porque está ligado a esa consecuencia de la evolución, que es la mente concreta. Y mientras esto no haya un viso real, real, no ficticio, de cambio, no nos podemos adentrar en una aventura nueva, y de hecho corresponderá a una etapa en que la humanidad dejará la mente concreta como el elemento de la razón y del juicio y pasará a depender de la mente abstracta, que básicamente es inseguridad. Una de las cuestiones que los filósofos de la antigüedad tenían clarísima era la inseguridad. No estaban seguros de nada, pero cuando se les daba un argumento concreto lo refutaban automáticamente. Recordemos aquellos diálogos de Sócrates y cómo dejaba en ridículo al pueblo de Atenas. ¿Qué pasó? Que al final el pueblo de Atenas se cansó del profeta y lo liquidó. Pero tengamos en cuenta que en las dudas auténticas, está la opción de encontrar la luz. Cuando todo aparece a través de la mente, que todo es real, que todo es correcto, que todos vamos por el buen camino, no vamos por el buen camino. Agni Yoga es para aquellos que se han hecho preguntas, que han tenido crisis, que se han enfrentado a dudas, que han cogido un camino, a lo mejor el del Raja Yoga, y en un momento dado quedaron enrocados en un pensamiento simiente de esos de los trabajos de Hércules. Y un día se dieron cuenta que uno podía pensar medio minuto en el pensamiento simiente y luego darse cuenta que entraba en un estado de conciencia donde no había pensamiento simiente y donde todo era una paz tranquila, un estado de conciencia que prácticamente no había percepción del cuerpo físico, ni de la mente, ni de nada. Sin embargo, estaba plenamente consciente. Y de esa experiencia se salía con una energía renovadora que te obligaba a actuar y adaptarte nuevamente. Bueno, pues yo os invito a que busquemos, busquemos y sigamos buscando.
Bueno, yo sí. Sí.
Adelante, Rafa.
No, iba a decir que, en fin, lo de todo el mundo, no soy tan optimista en este sentido, porque si miramos el panorama, ni siquiera la psicología más elemental es aceptada por gran parte de la población. Fijémonos que la psicología más elemental, la conductista, actúa a nivel instintivo, hace su beneficio. Ahora se va hablando dentro del oficial de la cognitivo-conductual, es decir, la mente concreta. Y es lo que está más extendido para aquellos que se interesan por la psicología, que es un sector. Pero cuando se profundiza más allá de la mente, como estamos diciendo, viene lo transpersonal, con los nombres que se les dé. Y ahí es donde interviene la atención. Lo importante que es las personas, tengamos problemas o no, vivir con atención, porque ayuda en todo. Y esto es minoritario, aunque va en aumento, más abundante que en el pasado, por supuesto. Y en la medida que esto ocurra, pues irá extendiendo. Pero son procesos de mucho tiempo. Y creo que incluso en la era de Acuario todo el mundo estará viviendo el Agni Yoga. Sí que habrá un cambio de conciencia, pero se necesita mucho tiempo para que todo el conjunto de la humanidad estemos en ello. Por lo tanto, hay esa atención que hablamos, que podemos aumentar momento a momento, en cada instante, cada día, en cada instante de nuestra vida, y que por lo tanto, cuando nos toque, eso nos llamará, como estáis comentando, a hacer ese vacío en la mente, aunque sea a ratos, y tomarle la mano e ir repitiéndolo una vez y otra, ese vacío atento, expectante, de silencio interior, y entonces irá llegando el Agni Yoga.
Sí, el Agni Yoga no es algo que se pueda imponer por la propaganda o por la acción exitosa del marketing. El Agni Yoga aparece espontáneamente en la vida de aquellos seres humanos que ya han llevado su personalidad a un cierto nivel, ¿no? Y que se dan cuenta que la mente ya no les permite seguir ascendiendo o seguir teniendo estado de conciencia más elevado. Y claro, nosotros vemos la situación actual del mundo y vemos que la mayoría está en una polarización emocional o mental concreta. De hecho, la sociedad actual es fruto de la mente intelectual concreta, no hay, digamos, actitudes de corazón, actitudes de compartir, actitudes de amar, como decía Jesús, darnos a los otros. Pero lo que yo siempre digo es que si los maestros lo presentaron al Agni Yoga, y Vicente dice, es para todos los aspirantes discípulos que den mínimamente con los requisitos, lo podrán practicar. Entonces, vemos que, siendo así un poco más optimista, tratando de sumar gente al Agni Yoga, que el mindfulness tiene más o menos las tres reglas operativas, aunque las mencione diferente. La atención, por supuesto, Jon Kabat-Zinn tiene un libro como de 500, 600 páginas que se llama La Atención Plena, ¿no? Y después hablan de, en lugar de adaptabilidad, de aceptación. Y en lugar de serena expectación, hablan de el trato amable y suave, ¿no? Que podría ser sereno y expectante en la relación con el otro. Y bueno, y desde la misma época de los místicos cristianos, que hablaban de la oración contemplativa, que nosotros creíamos que era recitar una oración, pero no, la oración contemplativa era estar en silencio, en contemplación y recibir, digamos, la presencia de Dios. Y de alguna manera algunos lo lograron y no fueron comprendidos. Y hoy día hay mucho movimiento en esto del silencio. Cada vez más hay instructores que de una u otra manera están hablando del Agni Yoga sin mencionarlo. Entonces, dicen que el Agni Yoga es un yoga del futuro, ¿no? Porque se habla de que se va a utilizar hasta la sexta o séptima subraza de la sexta raza. Esto Arcano sabrá bien que es mucho tiempo para adelante. Pero ¿por qué los maestros lo dieron ahora? Y yo siempre digo que con la mente intelectual y con la personalidad no se puede solucionar los problemas actuales. Tiene que despertar el corazón. Entonces, los maestros y el propio Shambhala habrán visto que a veces hacen apuestas increíbles, han dado el Agni Yoga y tratan de explicarlo para ver cuántos aspirantes y discípulos espirituales se suman a esta tarea de vivir atentos las 24 horas del día, de vivir tratando de descubrir dentro suyo qué pasa con las emociones y qué pasa con los pensamientos y qué pasa con el silencio cuando se produce. Entonces, bueno, veremos, no nos fijemos metas del éxito del Agni Yoga para solucionar los problemas mundiales, pero bueno, cada uno que haga su parte, ¿no?
En relación a lo que has dicho, en lugar de mirar al futuro, pues que no sabemos mirar el presente, y cuando miramos el presente uno se da cuenta de la necesidad de que vivamos en presencia y en atención, cuántas personas las que podamos. Y como has mencionado, se está intentando que sean más amplio con el mindfulness, que llega a muchas personas, aunque bueno, el mindfulness tiene muchísimos niveles, pero ahora también se habla de ciencias contemplativas y de la espiritualidad dentro del mindfulness. Muchas personas dentro del mindfulness quieren algo más, están anhelando y aspirando a algo más. ¿Y qué es necesario? Yo creo que desde la pandemia podemos observar que hay como una aceleración. No sé si es una precipitación kármica, es algo que la humanidad tenemos que pasar, pero vemos que es como que están agudizándose muchísimas crisis, y en ese momento de crisis precisamente necesitamos el empuje de esas energías superiores de luz, amor y voluntad, y de ese amor del plano búdico y de esa luz más allá de la mente concreta. Entonces, pues bueno, independientemente de para cuándo sea o cuándo, hay que aplicarse aquí y ahora, porque uno ve la necesidad y entiende que a ese sentimiento de fraternidad, la forma mejor y más directa de llegar es el Agni Yoga. Así que vale la pena quien sea y como podamos cada uno que estemos ahí, investigando y practicando hasta donde podamos.
Hay que estar expectantes, hay que vivir con esta expectación. Sabemos que lo que tiene que ocurrir se va manifestando sin que intervenga nuestra voluntad. No es el quedarse sentado, esperando a que vengan los acontecimientos, sino que es aquella expectación serena que trae el perfecto dinamismo de la acción, o sea, el dinamismo del primer rayo de poder, el que nos puede conectar directamente con el corazón del Maestro, porque de esta manera nuestra intención tendrá una orientación de servicio, sin que la personalidad esté interesada en servir de una manera determinada o específica, porque dice que son los acontecimientos los que le van marcando el camino. Es algo más que los acontecimientos, si tenemos en cuenta que los acontecimientos surgen de la intención, y es la intención entonces, y les invito a estar serenamente expectantes, porque en la serena expectación se está manifestando esta tremenda fuerza que nos conducirá con el tiempo a crear las situaciones en nuestra vida psicológica que nos convertirán en unos perfectos servidores. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El Agni Yoga y el momento actual de la humanidad.
Vamos a preparar la meditación. Respiramos, aquietamos nuestro vehículo físico, las emociones, los pensamientos. Buscamos el punto de silencio profundo para realizar una invocación poderosa. Desaparece la tensión, encontramos la paz profunda e invitamos a que esta paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos. Presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos.
Invoquemos a los ángeles solares por Ucrania, Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz, y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualicemos que un flujo de energía azul índigo procedente de la estrella de cinco puntas del símbolo de la nueva era alcanza, abraza y compenetra todos los átomos de nuestro planeta Tierra. Con esa visualización dinámica en mente, repetimos tres veces el mantra de unidad para invocar al gran triángulo mágico. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualicemos ahora que el flujo de energía azul índigo procedente de la estrella de cinco puntas afluye específicamente sobre los países implicados en la guerra, alcanzando, abrazando y compenetrando a todo lo que vive, se mueve y tiene su ser en esos grandes países. Repetamos tres veces el mantra de invocación a los ángeles solares. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania, Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania, Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania, Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Mantengamos por unos instantes esta visualización, viendo cómo la energía azul índigo es llevada por los ángeles solares a estos países y realiza su trabajo de transmutación. Recitamos ahora la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Con el convencimiento y total seguridad de que los ángeles solares llevarán las energías invocadas, cumpliendo así su propósito, emitimos tres veces la palabra sagrada.
Adelante, Dani.
Gracias, Jesús, por dirigir esta meditación para la paz del mundo. Y ya nos queda poco tiempo. Les comentamos que el próximo miércoles el título del programa será Aceptar plenamente la vida. Y bueno, este asunto de la aceptación y la adaptabilidad, que nosotros decimos hay que aceptar lo que la vida trae, a veces en situaciones muy difíciles, como que se mueran en un accidente de tráfico varios familiares, o que haya guerra. El otro día mirábamos los familiares de los soldados de Ucrania, ni qué pensar de los de Rusia, y hay mucho sufrimiento y uno dice, ¿por qué la guerra? Hay que aceptar todo lo que la vida trae, ¿de qué manera? Y bueno, todo esto lo vamos a estar analizando el próximo miércoles. No es un tema fácil, porque aceptar, bueno, aceptar que tengo un defecto o aceptar que me caí y tropecé es fácil, pero hay situaciones de vida que no es fácil la aceptación. Y sin embargo dicen que hay que, digamos, hay que ver de una manera diferente lo que es aceptar plenamente la vida. Así que ese es el desafío que tenemos en el próximo programa, y los invitamos a todos a investigar durante toda esta semana con nosotros, a ver qué podemos sacar de este tema. Y hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Y hasta siempre, queridos oyentes. Los esperamos.
Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.